Buen día, Javier. Un saludo para vos y la audiencia.
Bueno, solo falta los datos que personal tiene que entregar a la justicia para hacer ese cruce definitivo y identificar con quiénes hablaron aquellos que se comunicaron con el excomandante Sotelo.
Así es. Hoy a las 9 de la mañana está previsto el procedimiento de constitución en la empresa Núcleo y extraemos esos datos con nuestros peritos. Y bueno, y ahí se tiene que hacer una resolución de pericia para poder, ¿cómo se llama?, hacer el cruzamiento de comunicaciones, ¿verdad? Uh-huh. Pero en ese cruzamiento también vamos a investigar el movimiento que tuvieron las personas cuyos números tenemos, porque vamos a poder tener las celdas y vamos a poder saber dónde estuvieron desde la tarde, porque para nosotros es importante hacer el seguimiento para analizar la conducta de la persona, cuáles fueron los lugares desde los cuales se comunicaron. Y tenemos sospechas que vamos a ir investigando a ver si se confirman o no, ¿verdad? Uh-huh.
Pero este cruce no implica que sean grabaciones, doctor, y esas grabaciones son las que eventualmente podrían confirmar que hubo orden.
Bueno, el cruce va a ser solamente de comunicaciones de duración de ubicación. No vamos a tener el contenido, pero nosotros vamos a poder unir los hechos que tenemos indiciarios de son de comunicaciones desde un lugar entre dos personas con lo que está ocurriendo desde fuera. Hay personas físicas que no tienen una justificación lógica o una función para comunicarse con ciertas personas ni estar en ciertos lugares que vamos a investigar, Javier. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos indicios, tenemos hechos plenamente probados que son los del 31M y tenemos que la policía llegó por orden de sus superiores. Ahora, ¿por qué los superiores dieron la orden de que se ataque el PLRA? Es la pregunta. Y bueno, y vamos a ver si es que habían personas que tenían interés en atacar a la gente que se estaba oponiendo a la enmienda. Y eso es lo que vamos a investigar a través de los cruzamientos de llamadas.
Doctor, ¿lo que se va a producir en personal es un allanamiento o es para ir a buscar esos datos?
Nosotros tenemos orden judicial para ir a buscar esos datos. Si la empresa nos da voluntariamente el ingreso, va a ser una constitución. Si nos niega, se va a formar un allanamiento.
Ajá, pero está previsto para los dos casos.
Claro, nosotros tenemos ya la orden judicial.
¿Y por qué la empresa personal no envía a la justicia esos datos?
Y en realidad no sé, es un despropósito lo que hace personal, ¿verdad? Complica el procedimiento de una manera caprichosa a mi entender, pero lo que dijo es que ellos no tienen los datos en un accesible directamente. Y entonces lo que quieren es que el perito de la fiscalía y los peritos de las partes controlen el proceso de conversión desde el formato en el que se encuentra al formato legible para todos, y entonces ahí vamos a poder retirar el extracto, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a ver, hoy vamos a entender qué tan complejo es el procedimiento que personal nos llevó hasta este punto para poder hacer la obtención de esos extractos.
Uh-huh. Y por otro lado, ¿recuerda usted el caso de estos extractos que habían salido de Tigo, que se entregaron aparentemente de forma irregular a la unidad fiscal de Brígida Aguilar y demás? ¿Qué información tiene usted al respecto, doctor?
Bueno, ahí nosotros nos presentamos por la senadora Masi, el doctor Efraín Alegre y el doctor Rafael Filizola, y no nos han proveído de copias, porque sostienen de que tenemos que asumir querella adhesiva para poder acceder. La fiscal actual es la fiscal María José Abet, porque la fiscal Marlene González fue recusada por la fiscal Brígida Aguilar. Nosotros estamos recabando datos para poder asumir el rol de querellante y de ese modo poder acceder a las copias de esa carpeta fiscal, donde también se presentó como víctima José Ortiz y también se presentó como víctima el senador Baqueta. Entonces, que estamos en vías de obtener la información y ver cómo participar de ese procedimiento, porque eso sí es un hecho grave de espionaje paralelo y que nos instrumentó falsificando o no cosas fiscales para saber lo que hace la gente, ¿verdad?, en forma irregular.
en particular, el José Ortiz y Baqueta también tampoco accedieron a los datos de la carpeta, ¿qué sabe usted?
La información que tenemos es que ninguna persona que esté como víctima sin asumir querella iba a acceder a la carpeta. Esa es la posición formal. Yo no sé si es que bajo la mesa accedieron a las copias de eso, pero por lo menos hablando con Rodrigo, yo dije, me dijo que ellos no tenían copia y que estaban coordinando para asumir querella adhesiva para poder tener la copia.
¿Y eso es razonable? ¿Es legal, legítimo eso o no, doctor?
Y es una cuestión como el huevo y la gallina, ¿qué vino primero, verdad? O sea, nosotros nos obligan a asumir querella, pero no podemos querellar en forma concreta porque no tenemos los hechos que son objeto de la imputación. Entonces, la víctima, entre sus derechos, tiene capacidad y aptitud legal para tener esa información y esas copias para poder decidir si querella o no, ¿verdad? Pero acá el Ministerio Público asume una postura, yo creo que para evitar ser criticado de no dar la copia a nadie, o por lo menos no darnos a nosotros, porque saben que nosotros, si vemos errores, los denunciamos públicamente y claramente no les gusta a ellos ser criticados o ser expuestos ante la opinión pública en sus errores. Entonces, niegan la copia para evitar, yo creo, las críticas públicas. Uh-huh. Y entonces nos obligan a nosotros a querellar sin tener una relación precisa de los hechos, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo que sí sabemos es que los números, vamos a basarnos sobre lo conocido, que son los números publicados por la prensa que están en los oficios y que se dirigieron a la telefonía Tigo para tener los extractos en el mes de noviembre del año pasado.
Doctor, que tenga buen día, estamos atentos. ¿Usted va a concurrir también a la empresa personal?
Sí, voy a estar.
Bueno, gracias, un gusto.
Buen día.
Ahí estaba Guillermo Duarte.